Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es un tipo de cáncer que comienza en los ovarios y en los órganos reproductores femeninos que producen los óvulos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del cáncer ovárico. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Estamos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud. Agradecidos porque nos permiten llegar hasta ustedes y ser parte de su día, entrar a sus hogares, a sus autos, a su oficina, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta. Esperamos que el programa pueda ser de mucha bendición para usted y su familia. Recuerden que pueden compartir el enlace para que otros también puedan sintonizarnos. Solamente búsquenos por el Facebook Live. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Nos dan like y share y lo comparten con su lista de contactos. De igual forma, también pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos por WZOL 98.3 FM. Y estamos muy contentos también de que tantas personas nos estén escuchando en diferentes partes del mundo. Hoy nuestro saludo especial va hacia el país de Nicaragua. Allá nos retransmiten a través de Sistema Radio TV, Radio Adventista en Somoto 105.7 FM. También en Chontales, a través de Radio Adventista. Radio Adventista en Estelí, 97.7 FM. El Centinela, 97.7 FM también. Radio Adventista en La Trinidad. La Verdad Presente, 101.5 FM. Radio Adventista en Matagalpa. Estéreo Redención, 98.5 FM. Radio Adventista en Huaslala, 98.5 FM. Radio Adventista en Río Blanco, 101.7 FM. Radio Adventista en Minas Rosita, 91.7 FM. También en Puerto Cabezas, a través del 94.1 FM. Radio Adventista en León. Ministerio Radial El Centinela, 100.5 FM. Radio Adventista Amanecer, 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico, y aquellos que nos ven también a través del canal La Verdad Presente de Trinidad, Nicaragua. Saludos y sean todos muy bienvenidos. Doctor, ¿cómo se siente en el día de hoy?
Muy afortunado, Lorraine, nuevamente de poder estar aquí. Sabemos que hay tantas oportunidades de poder compartir con nuestros amigos y este factor de la salud es muy importante.
Así es.
Y por eso estamos deseosos de poder durante este día interactuar con ellos, sabiendo que ellos también desean tener la oportunidad de aprender. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien, gracias al Señor.
Saludamos al equipo técnico y con mucho gusto a usted, querido amigo, que hoy se ha dado cita aquí en Clínica Abierta.
Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema que tenemos preparado para hoy, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
En la Escritura se explica el cuidado con el que la madre debe vigilar sus propios hábitos de vida. Cuando el Señor quiso suscitarse a Sansón como libertador de Israel, el ángel de Jehová se le apareció a la madre y le dio instrucciones especiales respecto a sus hábitos de vida y a cómo debía tratar a su hijo. No bebas, le dijo, vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Eso se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 13 y 7. ¿Qué importancia tiene el hecho de que la madre pueda estar consciente de que la forma como vive, el tipo de alimentación que ella tenga, va a influir directamente en su descendencia, en la progenie? Por lo tanto, debemos estar conscientes que no es tan solo el aspecto de tener un cuerpo fuerte, sano, vigoroso, grande, sino también el aspecto de cómo lo que nosotros comemos, el estilo de vida de la madre, va a influir en el carácter de los hijos. Y el Señor, estando consciente de todo esto y de cómo va a ser su tendencia a la espiritualidad, el Señor dio estas instrucciones. En este caso, específicamente para Sansón. Pero a lo largo de la Escritura hay otros casos donde también se ve este tipo de factor, cómo influye y cómo se trae la atención de las madres. Así ocurrió con la mamá de Juan el Bautista. Debemos entender que las cosas no ocurren solamente al azar. El Señor tiene para nosotros instrucciones específicas que pueden afectar la progenie.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Es el quinto cáncer más común entre las mujeres y estamos hablando acerca del cáncer ovárico. Esto provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino y vamos a hablar en detalle sobre este tema a partir de ahora. Así que si tienen alguna pregunta, recuerden que a partir de la segunda pausa se pueden comunicar con nosotros y pueden hacerla. Doctor, el cáncer ovárico, ¿cómo comienza esto?
En realidad, este cáncer, lamentablemente, no hay forma de poder inicialmente la persona decir, ay, yo creo que tengo un cáncer. En realidad, es cuando ya está en etapas bastante avanzadas, generalmente en metástasis. Cuando la persona, detectando ciertos trastornos, va a darse cuenta de que sospecha de que tiene algún cáncer. Pero inicialmente, cuando está, digamos, en la etapa 1, etapa 2, porque este cáncer tiene 4 etapas, generalmente no da ninguna sintomatología y hay que estar muy atentos a este proceso. Sí, podemos comprender que hay unos factores que si nosotros los atendemos podrían darnos una pista de que hay una situación que pudiera generar este tipo de cáncer y esto nos llama entonces la atención en el hecho de que aquí la prevención de este tipo de cáncer es sumamente importante porque si no tenemos la oportunidad de detectarlo a tiempo. Algunas personas piensan que hay unos marcadores tumorales que a veces se le ordenan a las damas como el CA125, pero en realidad esto no es algo fidedigno que pueda decir, pues mira, a tiempo lo atajé, qué bueno, y ahí lo descubrí. Esto a veces es más difícil de lo que las personas creen y pudiera haber otro tipo de ayudas para ayudar a detectar este cáncer en sus etapas iniciales.
¿Y se conoce entonces cuál es la causa que produce este tipo de cáncer ovárico?
Definitivamente no, pero hay una serie de factores que sí van a estar dando una muestra, unas claves que pueden ayudar para nosotros saber que la dama está más propensa al desarrollo de este tipo de cáncer.
Por ejemplo, el hecho de que una dama pueda tener entonces pocos hijos y también la edad pudiera influir en esto.
Claro que sí. Este tipo de cáncer se ha observado que tiende a aumentar su aparición en las damas mayores de 50 años. De 50 años en adelante, hay un mayor riesgo de que las damas puedan tener este problema y en ocasiones esto pudiera estar relacionado con el aspecto del aumento de peso, pero mucho, mucho más que eso, con el asunto de la ingesta de grasa. Sí hay una correlación. Si la dama, especialmente en esa etapa de la vida que ya el metabolismo baja bastante, cuando la dama básicamente tiene más estabilidad, tanto en el matrimonio, estabilidad en relación a los hijos, probablemente ya llegaron los nietos, pero la dama al estar mucho más sedentaria, facilita que la ingesta de grasa ahora se convierta en una parte principal de su estilo de vida. Estadísticamente se ha podido correlacionar que a mayor ingesta de grasa hay una mayor probabilidad que una dama que está en esta edad pueda entonces desarrollar este tipo de cáncer. Y este tipo de cáncer, pues no es que las damas que sean menores de 50 no tengan esa probabilidad, sí la tienen. Pero como hay una mayor oportunidad a las personas ya tener, digamos, mayor capacidad de adquirir cosas y las cosas grasosas, pues a la gente le encantan. Uh-huh. Es la realidad, las frituras, los productos que contienen leche, mantequilla, huevo.
Queso.
Ese tipo de productos va a facilitar el queso también, que la ingesta de este tipo de productos grasosos facilite que más se correlacione el desarrollo de cáncer con este tipo de problema.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de otros factores que también son clave para que se pueda desarrollar el cáncer de ovario. Así que ya volvemos.
Hay días que nos sentimos como Josué y Caleb, preparados para la batalla. Hay días que nos sentimos como Jeremías. El dolor en nuestro corazón es demasiado grande. Hay días que nos sentimos como Daniel. Nuestro poder está en la oración y nadie puede detenernos. Hay días que nos sentimos como Elías. Preferimos estar escondidos en una cueva. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
El cáncer cervical puede ser prevenido. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La mera mención de la palabra cáncer es suficiente para sentir escalofrío. Y si nos referimos concretamente al crecimiento maligno que ocurre en el cuello uterino llamado cáncer cervical, sabemos que puede convertirse en una de las peores pesadillas de la mujer. A pesar de la creencia generalizada de que este tipo de mal ataca repentinamente y sin previo aviso, está comprobado que el cáncer cervical comienza en algunas células para gradualmente crecer en tamaño durante un espacio de tiempo prolongado. Por eso, realizar el examen regular es crucial para detectarlo precozmente. Entre los primeros estudios a realizarse para prevenir el cáncer cervical está la exploración pélvica y el Papa Nicolao, que el médico efectúa para detectar anomalías. Si por alguna razón se necesita ampliar la investigación, el siguiente paso es la colonoscopía, que no es otra cosa que la utilización de un instrumento parecido a un microscopio para mirar de cerca el cuello del útero. Durante este procedimiento es posible que el médico retire una pequeña cantidad de tejido para ser examinado por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Si todo lo anterior aún no permite un diagnóstico preciso, el doctor puede entonces recurrir a una conización cervical para revisar el tejido más profundo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando este ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío es más difícil tratarlo.
El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes: hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la
y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del cáncer ovárico. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba en la introducción explicando, ¿verdad?, cómo es que puede desarrollarse este tipo de cáncer en los ovarios. Puede darse sin ningún tipo de síntomas, puede desarrollarse. Y se mencionó también el hecho de que la mujer, cuanto menos hijos tenga y cuanto más tarde en su vida dé a luz, más alto puede ser el riesgo de presentar entonces este tipo de cáncer. Doctor, algo que sí es seguro también y que hay que siempre evaluar es el historial de esta persona, el historial médico y los antecedentes familiares en cuanto a cáncer también.
Sí, exactamente. De una manera más detallada, si hay historial de cáncer de ovario o cáncer de mama. Sabemos que hay cierto tipo de receptores, se les llama BRCA1 y BRCA2. Si esto está presente, pues mayor es la probabilidad. O sea que lo que estamos viendo, de acuerdo a las estadísticas, es como los niveles hormonales en realidad tienen mucho que ver. Como decía Lorraine, si mientras más tarde en la vida una mujer entra a estar embarazada, que es una tendencia que muchas veces estamos viendo que va de manera más alcista, las damas generalmente tienden a querer disfrutar, ver el mundo, vivir, y ya cerca de los 40 años, entonces tener un hijo. Esta tendencia facilita el que esto se pueda desarrollar. Igualmente, mientras menor sea la cantidad de hijos, esto también tiene cierta tendencia. Pero aquí ya es en cuanto a los receptores estrogénicos principalmente, que se encuentra en la superficie de las células del sistema reproductor y también en las mamas. La presencia de este tipo de marcadores que den positivos a BRCA1, BRCA2, el historial de haber sufrido cáncer mamario o cáncer ovárico, entonces ya pone en un factor de riesgo a esta dama.
El hecho también de que las damas, por ejemplo, estén utilizando estrógenos de terapia, ¿también puede ser una causa?
Definitivamente, aquellas damas que han estado en estrogenoterapia durante más de 5 años tienen una probabilidad mayor de desarrollar este tipo de cáncer. Recuerden que en los ovarios, ahí nosotros tenemos en las damas el desarrollo de los óvulos. Y estas células especiales, por supuesto, tienen mucho que ver con, en su desarrollo, con el aspecto estrogénico. y saber que esta situación, vamos a decir, se puede potenciar si la persona tiene el historial, la dama, de haber usado esta terapia estrogénica durante más de 5 años, la pone en un mayor riesgo.
Hay fármacos para la fertilidad que se utilizan. ¿Esto también pudiera ser un factor de riesgo?
Bueno, sí ha involucrado, digamos, la presencia de los progestágenos, que en muchas ocasiones tienen que ver con el aspecto de evitar el que la dama quede embarazada. Esta combinación de estrógenos y progestágenos no se ha podido relacionar directamente, pero la estrogenoterapia sola hay una probabilidad mucho mayor en desarrollar este problema.
Y las mujeres mayores, obviamente, pues por la edad, entonces ya tienen un alto riesgo de padecerlo.
Exactamente, especialmente si la dama, como estábamos mencionando al principio, ya excede los 50, 55 años. Esta probabilidad aumenta y en muchos casos, no es solamente esto, también aumenta la oportunidad de desarrollar este tipo de cáncer en la dama que es fumadora. Noten esto, si a usted le gusta consumir productos que contengan grasa, las dietas altas en grasa y el historial de fumar va a facilitar este problema. El cáncer más frecuente es células epiteliales. Cuando se hace un análisis histológico, un análisis del tejido, de en qué tipo de células se desarrolló más este tipo de cáncer, vamos a encontrar que las células mucinosas son las células donde hay una mayor probabilidad. También las células que son en las células serosas hay una mayor probabilidad de desarrollo de cáncer ovárico. Le siguen las células mucinosas y hay también unas células que tienen que ver, si usted ha escuchado de las damas que tienen esta condición de endometriosis. Hay unas células endometrioides que también van a tener esta oportunidad de desarrollar esta situación. O sea, no necesariamente porque padezcan endometriosis, pero sí porque en estas células del endometrio, donde se encuentran tejidos que tienen mucha capacidad de reproducirse, este tejido tiene esa capacidad, hay también una gran probabilidad. Pero es en las células serosas donde hay una mayor probabilidad de desarrollar este cáncer de tipo epitelial, que es el más común y que estos factores que mencionamos tienen esa oportunidad de que la dama pueda, por probabilidad, desarrollar más el cáncer ovárico.
Doctor, ¿por qué cuando se diagnostica este tipo de cáncer ya el cáncer se ha diseminado a otras áreas del cuerpo?
Bueno, podemos decir que este cáncer en etapas iniciales, generalmente en etapa 1, que está limitado a los ovarios, en etapa 2 está básicamente en la proximidad de esas áreas. Ya en la etapa 3 comienza a ir al retroperitoneo y a zonas aledañas. En etapa 4 pues ya está en ingle y otras áreas, dándose ya señales de que hay una gran metástasis. Como inicialmente es silente y no hay alguna señal, algún signo o síntoma que pueda decir, ay, mira, yo pienso que pudiera estar desarrollándoseme un cáncer ovárico, pues las personas tienden a pasar esto por alto. Pero ya cuando este tipo de situación comienza a estar en etapa 3, lamentablemente, y 4, ahí es cuando se dan la mayor parte de los signos y síntomas que componen el cuadro clínico. Y desde este punto de vista, aunque muchas personas utilizan el marcador, el CA125, tratando de utilizarlo como un tipo de, digamos, cernimiento para detectarlo, porque como decía Lorraine, de los tipos de cánceres que tienen que ver con el sistema reproductivo, este ocupa básicamente el quinto lugar. y se trata de poder detectar a tiempo esto. Lamentablemente, ese tipo de marcador, el CA125, no siempre se va a estar solicitando y no tiene este efecto directo de servir como una prueba de tamizado para poder decir, ah, mira, sí, qué bueno que a tiempo lo detectamos, pudiera suceder, pero no es, vamos a decir, tan efectivo como ocurre con el empleo, digamos, de una imagen de resonancia magnética, que la especificidad y otros componentes para poder detectarlo ayudan más en este caso.
Bien, tenemos entonces que hay personas, ¿verdad?, que pueden estar también experimentando uno que otro síntoma o alguna señal que pueden observar, por ejemplo, el hecho de que haya algún tipo de hinchazón en el área abdominal.
Sí, generalmente la distensión, cuando usted nota que esa zona abdominal comienza a abultarse y particularmente en la zona de uno de los dos ovarios, que dicho sea de paso, pues ahí pudiera ser esta distensión por algunas causas que no necesariamente tiene que ser una masa. Hay damas que van a tener este problema también porque juntamente con esa distensión empiezan a padecer de estreñimiento, aunque no siempre el estreñimiento es una señal. Hay damas que tienen este problema pero tienen diarrea. Por otro lado, en ocasiones la distensión también se puede juntar junto con la masa abdominal que pudiera estar dándonos una pista de que ahí se está desarrollando el problema del cáncer. Pero no siempre se desarrolla esa masa que pueda ser palpable o que la dama diga, pues mire, yo aquí me acosté y cuando estaba acostada, pues me palpé y noté una masa y entonces uno pueda decir, ah, es que está desarrollando un cáncer ovárico. Generalmente no es así, sino que estas son señales, como estábamos hablando, que se van desarrollando casi siempre en la etapa 3 y 4 del cáncer de ovario.
Hay otra señal que puede ocurrir y es que la persona se sienta lleno rápidamente, tenga esa saciedad.
Exactamente, esto pudiera ser parte, recuerden que en la medida en que estas células salen del área del ovario y comienzan ya a invadir áreas que corresponden por la proximidad al sistema digestivo, entonces ya esto pudiera estar dando claves y el efecto de la saciedad de que, ay, me llené rápido, pero si casi no has comido. No, pero es que en realidad no sé, no siento tanto apetito, dirá la dama. Esto pudiera ser parte de esta situación.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre estas señales. Si tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Venimos luego de estos breves mensajes.
Es peor un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio en encontró que los hombres que comen 3 o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, etc., redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras, en lo particular, ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis, capítulo 9 y versículo 4, nos recuerda: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sufres de problemas intestinales? El síndrome de colon irritable afecta a aproximadamente un 20% de la población del país. Si bien esta enfermedad que afecta al sistema digestivo no conlleva riesgo de vida, sí es dolorosa e incómoda, y sus consecuencias pueden ir más allá de una simple molestia pasajera. Aunque es difícil de diagnosticar, algunos de los síntomas que acompañan esta enfermedad son sensación de hinchazón, flatulencia, estreñimiento, diarrea y dolor abdominal. Además, los síntomas pueden empeorar cuando la persona está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
¡35 años! Sí, son 35 años de evangelismo radial, bellas alabanzas, programas de primera, predicación y oración para un público especial. En Radio Sol celebramos nuestro aniversario 35 en septiembre. Únete y celebra con nosotros.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos entonces el tema de cáncer ovárico, que es el tema que estamos discutiendo hoy día. Hay una oyente con una pregunta. Tenemos a Nelly, que se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Nelly, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Sí, gracias. Doctor, una dama que se haya hecho una histerectomía cuando tenía mediana edad y ya pasa de los 70, ¿cuánta probabilidad tiene de desarrollar este tipo de cáncer de ovario? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, esta histerectomía, si ella tiene los factores que estábamos mencionando, digamos que ella era una mujer muy adelantada, asumiendo que solamente fue el útero, histerectomía sola. Pero si fue histeroforectomía, pues básicamente y les extirparon los dos ovarios, pues ahí no va a tener esa probabilidad. Pero si le hicieron la histerectomía y le dejaron un ovario, o le dejaron ambos ovarios y solamente extirparon el útero, pues la probabilidad, si ella tiene ese antecedente de haber usado terapia estrogénica por más de 5 años, si ella fue una mujer que dio a luz cerca de los 40, si en el hogar, en el historial de ella, tuvo pocos hijos, o si su menarquia, ¿verdad?, su primera menstruación, a veces eso también se ha relacionado, comenzó en edades muy tempranas, o sea que ha estado expuesta durante más tiempo a los estrógenos. Pues ya esto pudiera ser parte de esta situación si la persona le gusta mucho ingerir grasa, si la persona fuma. Entonces tenemos que ir sumando para saber si hay una probabilidad, pero si es histeroforectomía unilateral, si es bilateral, pues no va a tener problemas, se sacaron ambos ovarios. Pero todo va a depender de los antecedentes, como estábamos viendo. Todo esto se correlaciona. Si cuando a ella le hicieron esa extracción y le hicieron algún análisis, vamos a decir, de estos marcadores celulares, a ver si esto daba positivo, daba negativo, si tenía el historial de su familia de cáncer de ovario, de cáncer de mama, pues todo esto se va juntando y de esta manera podríamos saber. Pero si ya como parte de la cirugía le extrajeron los dos ovarios, pues básicamente no va a tener ahí ningún riesgo de desarrollarlo.
Bien, hay otras señales que podemos observar también en las damas. El hecho de que la persona también sienta ese dolor pélvico puede ser una razón.
Sí, si es un dolor pélvico o abdominal bajo. Recuerde que esta masa, según va creciendo, va a ser también una compresión en las estructuras o tejidos que están ahí adyacentes. Y esto pues puede colaborar facilitando que haya parte del cuadro que se desarrolla y ya uno empieza a sospechar. Pero como dijimos, en etapas iniciales es muy difícil detectar este cáncer.
También el dolor de espalda puede estar asociado a esto.
Pudiera estar asociado porque según la masa va creciendo. Esto puede entonces, como estábamos hablando, desarrollar cierto grado de irritación o compresión que puede referirse a la zona de la espalda. Esta área está muy cerca de los músculos psoas, derecho e izquierdo. Y esto pudiera facilitar que haya cierto grado de molestia en esas zonas, digamos, bajas de la espalda, especialmente en la región lumbar.
También el hecho de que estén hinchados los ganglios linfáticos en la ingle.
Exactamente, pero ya esto básicamente es en las etapas más avanzadas, etapa 3, 4, más o menos en esa etapa es que esto se detecta. Y ya cuando está en este tipo de etapa, pues podemos decir que ya esto lo que nos está hablando altamente es de metástasis. Y esto pues ya pone en desventaja a esta dama que tiene esta situación.
Tenemos a Vivian, que se comunica desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Vivian.
Sí, buenos días. La pregunta no está muy relacionada, pero está relacionada. Yo vivo en Estados Unidos y aquí los doctores dicen que uno tiene que hacerse papá Nicolau cada 3 o 4 años. ¿Qué, cada qué tiempo que hacerse papá Nicolau? Porque cuando yo vivía en Santo Domingo yo me lo hacía anual. Y aquí ya me están diciendo como que papá Nicolau se hace cada 2 o 3 años. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor? Muchísimas gracias. Yo escucho.
Muchas gracias. Mire, generalmente esto ahora ha cambiado respecto a las estadísticas que se han hecho y también a lo que han desarrollado los seguros médicos. Tiene mucho que ver todo esto. Y en las damas, generalmente en la etapa reproductiva, pues se trata de detectar si esta dama tiene una gran probabilidad de desarrollar cáncer, porque casi siempre incide más el virus del papiloma humano. Tiene mucho que ver con esto. Como las células del epitelio, donde ocurre el epitelio transicional, las células de transición del área del epitelio vaginal al epitelio endometrial. Esa zona de transición, que es la zona donde está el cuello del útero. Ahí es donde más se detectan, pero en las damas, en esa etapa reproductiva, es cuando más tiende a observarse y hacerse esto anualmente. De ahí en adelante ya comienza, si salió negativo, la probabilidad. Recuerde que todo esto entra en vigor en el asunto, como estábamos hablando, del historial. Si hay historial en la familia de cáncer uterino, cáncer mamario. Si la dama utilizó estrógenos, esto también se aplica para poder el médico saber si cuando se hizo, digamos, a los 45 años, salió todo bien, no hay una probabilidad, ya la dama empezó en menopausia o digamos a los 50 y ya se observa con qué frecuencia está teniendo problemas en el historial de ella en cuanto a algún tipo de células que pudieran ser sospechosas en ese proceso de cuando el médico ha tomado esas muestras. Eso es lo que va a largo plazo inclinando la balanza a la frecuencia con la cual el médico ve esto. Si ve que la dama tiene múltiples parejas, si está desarrollando sangrados frecuentes, si además de eso tiene el historial de que pues yo no quisiera que las arrugas y que se me caiga el pelo, yo deseo que me administren algún tipo de producto o, digamos, medicamento que me mantenga por lo menos más lubricada en el área vaginal, que no se me caiga el cabello, que no se me vea la piel tan reseca. Necesito hormonas, pues ya todo esto aumenta la probabilidad de que la dama vaya a requerir con más frecuencia esa inspección, podemos decir así directamente. Y cuando el médico se da cuenta de que es una dama que ha tenido un solo esposo, de que no usó estrógenos y progestágenos, de que no ha estado usando algún tipo de producto para aumentar sus hormonas, sino que aceptó entrar en esa etapa de la menopausia, no tiene fibromas, no hay sobrepeso, no le gustan las comidas que son altamente grasosas, la probabilidad va bajando y decide, pues si salió bien este año, pues mira, vamos a el año que viene, si no tiene ningún síntoma, todo está bien, pues te vemos hasta el próximo. Pero hay también lo que le estaba explicando, no es solamente eso, también depende de la frecuencia que autorice en muchos casos y los formatos que el seguro médico ha desarrollado de acuerdo al que tiene la persona. Según la dama entra en edad, digamos, cada vez mayores, se utiliza menos la práctica de hacer esta prueba del Papa Nicolau, que es una excelente prueba de detección de cáncer cervicuterino.
Doctor, ¿hay otros síntomas o otras señales que podemos observar y que pueden ocurrir con esta enfermedad? Y es, por ejemplo, el crecimiento excesivo de vello.
Puede ocurrir. Recuerde que esto también tiene que ver con hormonas. El hecho de que se observe un cambio donde este vello se desarrolla, especialmente que sea un vello áspero y oscuro. Ya esto es una señal de que pudiera estar desarrollándose este tipo de cáncer ovárico.
También el hecho de que la persona tenga ganas repentinas de orinar.
Bueno, no necesariamente, como algunos pensarán, tiene que ver porque es diabético. No toda la poliuria es necesariamente porque la persona tenga diabetes. También si esta masa se está desarrollando en esta zona ovárica y está comprimiendo la vejiga, recuerden que tenemos básicamente el útero antevertido generalmente, porque hay algunos úteros que están en retroversión, pero generalmente el útero queda recostadito encima de la vejiga y a los lados pues tenemos las trompas, ¿verdad?, de Falopio con sus ovarios, y según la masa va creciendo pudiera ser compresión sobre la zona de la vejiga y esto entonces facilitar que haya unas ganas repentinas de orinar, no necesariamente porque la persona tenga alguna situación, sino más bien es el efecto del peso de la compresión, donde ya la vejiga no va a facilitar que el cupo de llenado de la colección de orina sea la que era si no hubiera ningún tipo de masa, sino que ahora se limita porque la compresión, según va creciendo la masa, pues no facilita que pueda contener una mayor cantidad de volumen.
Es importante, ¿verdad?, que la persona vea que esto puede ocurrir, esa necesidad de orinar con más frecuencia, pero también puede darle estreñimiento.
Puede ocurrir esto, el tenesmo vesical, la poliaquiuria, todo esto puede ocurrir y, como mencionamos, puede dar estreñimiento. Esto depende de la ubicación, especialmente si es en el ovario del lado izquierdo, por la proximidad que tiene la zona del recto sigmoide. Pudiera esto estar comprimiendo de acuerdo hacia dónde creció la masa para impedir que haya un vaciado adecuado de esta región, que por supuesto es casi ya el final de nuestro tubo digestivo.
Además del examen físico, doctor, ¿se llevan a cabo pruebas de diagnóstico para esto?
Sí, ayudan, la que estábamos hablando hace un momento, lo del CA125 y este marcador, como estábamos hablando, generalmente va a facilitarse no necesariamente como una prueba de detección, aunque muchos médicos la ordenan así, no podemos decir que sea una prueba de tamizado o de detección temprana del cáncer ovárico, pero si la persona tiene los síntomas que acabamos de hablar y el médico dice, oye, voy a ordenar esta prueba, es muy probable que ya esto salga positivo, o si le han diagnosticado el cáncer para determinar qué tan bien está funcionando el tratamiento, ya que según se elevan esos niveles de este tipo de marcador, esto pudiera indicar que el tratamiento no está siendo efectivo como se deseara. Así que desde el punto de vista estrictamente de tamizado, detección, no podemos decir que eso sea una prueba que se elija para lograr este objetivo.
Pero si se hacen pruebas, por ejemplo, tomografía, ultrasonido.
Claro, definitivamente. Podemos decir que en primer lugar la especificidad se logra más con la imagen de resonancia magnética, pero la tomografía computarizada también es excelente. No tiene necesariamente una especificidad del mismo grado que tiene la imagen de resonancia, pero es solamente levemente inferior, un porcentaje de un 2 o un 3% menos. Pero sí, resulta muy adecuado. La sonografía es excelente, muy económica. Y en la sonografía pues se puede detectar el volumen de esta masa. Podemos decir que es una de las cosas más comunes. Si el médico comienza a sospechar algún tipo de situación que pudiera hacerle pensar que se está desarrollando este cáncer ovárico, y por supuesto el médico le dice, pues mira, vamos a ordenar este ultrasonido para saber qué está ocurriendo ahí. Y de una vez pues se observa el útero y se observan los dos ovarios. Las dimensiones pueden facilitar el que esto se pueda entonces ya ir más específicamente. No va a demostrar si hay ganglios linfáticos, ni dónde están ubicados, ni si ha habido algún otro tipo de metástasis en la cercanía. Para ese caso, entonces, el médico pues solicitaría la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Pero, por supuesto, hay otros estudios como una hematometría. Se podría hacer en estos casos un hemograma completo. También se podría hacer una prueba de embarazo, la gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? Esto se podría ordenar al ver que comienza a aumentar el volumen y la persona, si está tal vez cercana todavía a una edad en que no ha entrado necesariamente en menopausia, pero recuerde que aun pues se observa más esto en damas mayores, no quiere decir que las que están en etapa reproductiva no lo puedan desarrollar. Así que se ordena también esta prueba de embarazo para poder colaborar como parte del proceso de detección.
¿Puede una mujer después de no menstruar contraer cáncer cervical o de ovarios? Pregunta Mari González.
Claro que sí. Recuerden que se observa una curva de incremento, especialmente en las damas mayores de 55 años y generalmente a esa edad podemos decir que no hay ya un proceso menstrual. O sea que sí tiene una gran probabilidad, si hay un conjunto de estos factores que mencionamos que pudieran confluir para sospechar esta situación.
¿Se puede hacer biopsia?
Se puede hacer biopsia y esto clasifica el tipo de célula que se está desarrollando. Y pues se sabe entonces si es epitelial y si es dentro de las epiteliales, si es seroso, mucinoso, endometrioide y hay otros más, pero por probabilidad las de células de tipo epitelial son las más frecuentes.
Ya, entonces el tratamiento va a depender del el estado o la etapa en que se encuentre el cáncer.
Exacto. Lamentablemente, al ser esto hallado en etapas un poco más avanzadas que en su inicio, pues hay que recurrir, si ya está la masa formada, a la cirugía. Y esto entonces se refuerza con quimioterapia para poder darle a esta dama una sobrevida mayor, ya que mientras más temprano, por ejemplo, tendría una sobrevida a 5 años de un 90% si se encuentra en la etapa 1, lo cual se reduce como a un 60% en la etapa 2 y de ahí se reduce básicamente mucho menos si está en etapa 3 y casi hasta un 20% en etapa 4. O sea que en realidad el asunto, mientras más temprano se pueda detectar que es una dificultad en este tipo de cáncer, pues mejor. Recomendaciones. Usted verifique su historial. Si a usted le encanta la grasa, las frituras, el queso, la chuleta, el jamón, el tocino, las patitas. Si le encanta la langosta. Si a usted le gusta consumir productos que contengan muchos huevos, flanes, bizcochos. Si le encanta el queso, la leche, pues usted se pone en un mayor riesgo. Si fuma, se pone en mayor riesgo. Si está sobrepeso, ojo, mucho cuidado. Vamos a evitar problemas que sean riesgosos. Y verifique cómo usted se encuentra y no olvide ir a su médico.
Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, pero agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y esperamos que este tema les haya servido de orientación. Vamos entonces a despedirnos con el siguiente pensamiento para meditar, no sin antes recordarles que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros a la misma hora y por la misma frecuencia y estaremos recibiendo cada una de sus preguntas, no importa de qué tema, usted puede hacer su consulta. Así que vamos entonces a finalizar con este pensamiento.
Dice el versículo 28 del primer capítulo del primer libro de la Biblia. Hablamos del Génesis. Dice ahí: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el Señor no solamente pide que se multipliquen, que llenen la tierra, que puedan ellos actuar como mayordomos sobre esta posesión que Dios les concedió. En realidad, así de maravilloso era el plan de la salvación. El hombre iba a tener un dominio sobre toda la creación, no un dominio, digamos, arbitrario, que esclavizara a los animales, pero sencillamente él iba a ser el responsable de todo lo que se efectuara por estos animalitos. Y como todo era amor, estoy seguro que no había ni un solo maltrato de animal.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.